Hoy en Tipo y Así hablaremos de finanzas personales. Si tú eres de los que está listo para recibir su aguinaldo y gastarlo sin piedad, espera un momento. Antes de que lo hagas, tienes que escuchar a Liliana Olivares, creadora del proyecto Adulting, asesoría financiera para millennials, quien nos dará algunos tips para cuidar tu dinero, organizar tus finanzas personales y poder darte tus gustitos sin culpa alguna. Yo soy Gaby Botello, bienvenidos a Tipo y Así. Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así. Hoy estoy muy contenta porque nos vamos a poner un poquito más serio, pero mejor, más que decir serios, conscientes y cuidadosos de nuestro dinero. Nos pasa la vida eterna que se te antoja todo lo que ves. Levanto la mano porque yo soy una de esas. Que si la quincena, corro que el shopping. Y no lo voy a mentir porque desde chica he sido así, aunque tengo a alguien en mi casa que siempre me jala la oreja, que ha sido mi papá, y le agradezco públicamente porque es el que me cuida y me ayuda a administrar de pronto, y de pronto yo me aloco. Entonces, pues navegando por las redes, empecé a ver varios amigos, creadores de contenido, influencers que compartían adulting y que finanzas personales. Yo decía, me volaba la cabeza, decía, ¿qué es esto? Quiero saber. Y hasta hace poquito pude contactar al equipo de Adulting, que hoy está conmigo Liliana Olivares. Bienvenida. ¿Cómo estás, Liliana?
Hola, Gaby. Bien, ¿y tú? No, pues muchas gracias por invitarnos a hablar. Amo el nombre de tu podcast. Me dio mucha risa cuando lo escuché. Entonces, pues nada, estamos emocionados de hablar de, como siempre, estoy obsesionada de hablar de finanzas personales.
Así es. Gracias por el piropo. Pues sí, el tipo y así es que hablamos de todo, de entretenimiento, estilo de vida, temas holísticos de pronto y pues básicamente todo lo que tenemos en la cabeza, ¿no? De todo lo que nos interesa. Y las finanzas personales es algo que a mí en ocasiones no me deja dormir. ¿Cómo nace Adulting? Y para que tú empieces, si quieres, platicándome un poquito más del proyecto, que les ha ido increíble, tienen talleres, tienen un montón de cosas que sé que les van a encantar. Cuéntanos.
Pues mira, Adulting nació hace ya 2 años. Estamos por cumplir 3.º. Y básicamente yo era pésima millennial, financieramente hablando. La verdad es que también tuve acceso a tener que como que manejar mis recursos y tratar de ser adulta a una corta edad. O sea, a los 18 años yo ya era mamá. Ajá. Y ya vivía sola, bueno, con mi esposo y demás en ese momento. Y pues nada, o sea, me di cuenta que cometí las estupideces que cualquier persona que está saliendo de que tu papá te daba semanalmente dinero a que de repente toma, administra una casa, ¿no? Entonces tenía 0 idea de lo que estaba pasando y me las vi difíciles en cuestión de no saber ni qué hacer, de endeudarme, tomar pésimas decisiones porque millennials, ¿no? O sea, vivir al impulso, aunque ya tenía una responsabilidad, o sea, no porque ya eres mamá, ya te volviste adulta y ya lo tienes todo resuelto, obviamente no.
No.
Y yo no tenía ninguna educación como formal en eso, yo estaba estudiando teatro en ese momento, entonces obviamente menos. Y al final, pues me di la necesidad de ya empezar como a buscar otros recursos de vida, de que sí me fueran a dar de comer, ¿verdad? Y entré a
ponerte un poco más seria, exacto, digamos.
A dejar de andarle jugando. Y entonces, pues, empecé a entrar a trabajar como administradora en empresas mexicanas y que tienen como otras como negocios en el extranjero. Y, pues, ya a partir de ahí ya empecé a estudiar administración. Y después de ensayo y error, de ver que ya estaba hasta el tope de las deudas, o sea, de verdad que era un estrés, que yo decía, bueno, pero ¿por qué me hago esto, no? O sea, ¿por qué soy así? ¿Sabes? O sea, era muy tonto pensar que si ya había tenido yo esta experiencia en estas empresas, como ¿por qué yo no lo hacía para mi vida personal? Entonces,
claro, el administrarte,
claro,
¿no?
Claro, administrarme y decir como, a ver, no voy a alcanzar estos sueños que yo tengo, estas metas, si sigo haciendo esto, ¿sabes? Como obviamente no va a ser igual. Entonces empecé a poner como la misma forma que yo aprendí de administrar empresas como a mi empresa personal, que era mi casa, que era mi microeconomía, y me empezó a ir muy bien. O sea, me di cuenta que se trataba de ponerle atención, ¿no? Y yo, sin ser una financiera nata de claro que sí, matemáticas, échame el cálculo mental, o sea, obviamente no, fue algo que tuve que aprender y ejercitar, uh-huh, como músculo. Pues ya, yo, imagínate, entre mis amigos, familia, pues no sé, tenemos 23, 24 años, yo ya tenía como resueltas varias cosas importantes, ¿no? Yo a mis 25 ya me había comprado...
¿Cómo qué, por ejemplo?
Mi casa, por ejemplo, ¿no? O sea, como que
¡Guau! Wow.
Ya había hecho, ajá, y entonces era como de, no manches, Liliana, ¿cuál es este nivel de adultez que desbloqueaste? O sea, ¿cómo lo hiciste, no? Yo era como de, ah, claro que sí, amigos, venga, les voy a explicar, ¿no? Y entonces empecé literal así con un primo, ¿no? Que fue como, era un millennial, muy clásico, porque tenía poca edad, con un sueldo, o sea, importante para la edad que él tenía. Y pues, uh-huh, obviamente que iba, pues se lo gastaba en comida, ¿no? En las salidas, en la noche, en comprar cosas que no necesitaba. Y entonces como que empecé con él a explicarle y a llevarle como sus finanzas y ya, ¿no? Y luego como que él me recomendó como su otro amigo y así fue. Y luego amigas. Y ya, entonces como que a mí se me hizo muy natural andar dando consejos de millennial a la adulta, ¿no? O sea, como andarle jugando a eso. Y ya hace casi dos, tres años, yo rumbo a mis 30 años, dije, a ver, creo que es momento de ver si toda la vida quiero ser godín o es momento de hacer algo más con mi vida y qué podría hacer. Y me di cuenta que ya estaba haciendo algo que podía monetizar. Nada, necesitamos una empresa que nos enseñe a ser adultos. Y justo por eso el nombre fue un gran nombre, el ponerle adulting, ¿no? Que significa este dolor de crecer, porque obviamente ya sé que soy un adulto, que tengo que ser responsable. Tengo dos hijos, pero mi mente es como, no lo sé, quiero hacer otras cosas, ¿sabes? Como quiero pensar en cosas que me diviertan y demás. Entonces, entiendo el dolor que implica el, pues, biológicamente soy un adulto. Mi IFE me indica que soy un adulto, pero mi cabeza me está diciendo, no, Liliana, ¿no? O sea, como, haz pura mensada. Entonces, como que adulting es este equilibrio perfecto de poderte tratar de que lleves esa vida que ves en Instagram, sin dejar de lado las responsabilidades que tienes que hacerle frente, ¿no?
Creo que ahorita estamos como demasiado bombardeados de muchas saturación de imágenes y de estas inspiraciones o aspiraciones de yo quiero tener eso. Si bien el mundo godín te lleva por un, pues sí, tienes un trabajo fijo que implica ciertos horarios, ciertos compromisos. Algunas de las empresas pues tienen la fortuna de tener pues un seguro social, un seguro gastos médicos y también el famoso Infonavit, ¿no? Que es... que de pronto yo tengo muchos amigos, incluso hasta mis hermanos, que pues ellos siempre habían trabajado como para empresas así y que tenían ese servicio. Te cuento un poco mi experiencia personal, que es soy freelance toda la vida y que lloro cada que lo digo. Ahorita no voy a llorar, lo prometo. Pero es súper heavy porque, o sea, todo esto extra o estos beneficios, digamos, que tienes como al ser un empleado de alguna empresa, pues realmente no los tienes. Entonces te implica en automático, si es que eres consciente, de tenerlos y pagarlos extra. Que ahora, eso no te voy a decir que mi primer sueldo dije, ay, claro, necesito tener un seguro de gastos médicos mayores porque nunca sabes qué te va a pasar. Lo hice hasta años después, pero ya después de que vi varios errores de otros amigos, afortunadamente, y que dije, no lo quiero hacer, pero... ¿qué pasa cuando llegas tú a una empresa y que nadie te explica? Te dicen, tienes esto, las prestaciones de ley, pero muchas ocasiones hay gente, lo que platicabas de tu primo, que era muy joven, ganaba un muy buen sueldo, pero seguramente pues, no tenía idea de lo que implicaba tener esos buenos beneficios, ¿no? Y creo que es una gran mayoría sí, y en México
hay un acto
brillamos por eso.
Que sí... veo que es recurrente y es que somos bien poco exigentes con la información que sí está a nuestro alcance, ¿sabes? Creo que sí hay una corresponsabilidad en decir como, sí, no nos lo enseñaron, pero parte de la adultez es hacerte tú responsable de buscar esa información. Entonces, no es secreto y, en efecto, mi obligación en adulting es como a la gente que sí quiere informarse, ¿no? Que tiene esta apertura de hacer las cosas mejor, pues que consuma un servicio que entienda. Mientras es ameno, quiero pensar que es ameno porque no les hablo como... Claro que sí, en la gráfica nos puede enseñar. O sea, no es el speech que damos. Y de hacerles ver como el beneficio y el reward que van a obtener por haber querido informarse, ¿no? Pero sí, es como esta queja, pero tenemos también mucha responsabilidad en cómo...
en enfrentarlo. O sea, puedes estar en YOLO toda tu vida... Y maybe si eres muy afortunado y tus papás te regalan una casa donde vivir o maybe eres de estos que dicen no me importa, puedo vivir con 80 personas en un solo departamento, en un solo piso, pues adelante. Pero habemos otros y hay otros que por ahí por la vida de pronto vamos en YOLO de vacación, boleto de avión, sale súper barato, vámonos, porque lo sé, been there, done that, pero de pronto, ¿cómo puedes administrar tu sueldo? O sea, ¿cuáles serían como los tips básicos para decir, ok, ya estoy trabajando formalmente en una empresa, ponle tú, tengo mi seguro o no tengo mi seguro, ¿cuáles son mis primeros pasos? Y decir, ok, si gano, voy a hacer una cantidad, ¿no? Unos 30 mil pesos, por así decirlo. Y de ahí empiezas tú, claro, me voy a comprar coche, voy a hacer esto y voy a pagar una renta y tal. ¿Cómo te tienes que administrar o cómo tienes que dividir un sueldo, ejemplo, 30 mil pesos?
Claro, bueno, voy a darles como cosas sencillas que se puedan seguir. Obviamente nosotros cuando damos un taller de finanzas personales lo hacemos como a profundidad, sin que suene a que, puta, ya es el webinar de 7 días, o sea, no, pero que sean pasos como más de la manita, ¿no? Aquí un general es,
claro,
de entrada, pues ya estoy ganando esto que hago, es divide tu sueldo en 50% tus gastos básicos, 30% de ahorro y 20% para lujos. O sea, eso es como una buena métrica sencilla que ya te va a poner en buena perspectiva, ¿no? Económica, o sea, como que en unas finanzas saludables. Esa es como la forma en la que tendrías que dividir el sueldo que te dieron y que tal vez no te decían que resultaba que no era para gastártelo todo, ¿no? Y que tampoco resulta que la vida es como para que te encierres y nunca vuelas a tus amigos y nunca compres nada y seas infeliz, no. Pero sí tenemos límites y el límite es que para esas cosas, lujos, hobbies, lo que sea, premios, ¿no? O sea, indulge yourself con el 20% de tu sueldo. Y lo que nunca es negociable, eso sí, es que mínimo tienes que ahorrar el 30%. Si ahorita están muy apretados, son bien gastalones, están en la deuda, lo que tú quieras, mínimo que no baje del 20% su ahorro. O sea, eso sí es como un must de vida.
Eso es basiquísimo. ¿Y cuántas historias conocemos de estoy llegando a la quincena y están estirando los últimos 500 o 200 pesos que traen en la cartera? Porque, pues no, pero no es correcto. O sea, de entrada, para que también duermas en paz y tengas, o sea, porque pronto llegan estas emergencias, Liliana, que de pronto estos son una hospitalización que esperemos no llegue, un choque, o sea, todo ese tipo de cosas te cambia la dinámica y son como estas emergencias que para eso de pronto es, o ya sea que si lo divides un poquito más, ya sea además de tu ahorro, tener un extrita para imprevistos, porque siempre los hay.
Sí, siempre los hay. Y creo que los mexicanos, yo he visto que la verdad es que sí somos como que en todo lo demás, incluyendo las finanzas, todo medio lo resolvemos, ¿no? O sea, como que el ingenio mexicano del que siempre se habla también se aplica a las finanzas. Y entonces cuando ya te llegó ese pago, cuando ya te llegó esa emergencia, puta, pues o pides prestado o dejas de comer medio sanamente ese mes, dejas de darte ese lujo. Ahora resulta que sí vas a tomar el Metrobús, haces una tanda, o sea, a ver cómo lo resuelves, pero al menos ese mes, como que, digamos, entre comillas, lo resuelves, ¿no? Sin ubicar que hay formas de administrarte pues correctamente sin que tengas que llevar a ese nivel de o de endeudamiento o de estrés también mental, ¿no? Sin tener que sacrificar hasta qué es, quién sabe qué límite, con tal de poder pagar lo que tú dices, ¿no? Alguna emergencia, algún hospital.
Sí, claro. Oye, por ejemplo, las tarjetas de crédito, que de pronto pues hay tanto eslogan ahí de ven, ábrela y todo el mundo te las ofrece, te hablan por teléfono cuando llegas a cierta edad, bueno, eres la persona más popular en los bancos, dices tú, dude, o sea, todo el mundo me habla de todos lados. Entonces, ¿hasta dónde conviene o realmente es valioso tener una tarjeta de crédito y cuál es realmente el uso? Porque de pronto tenemos ese concepto erróneo de decir, claro, es que con la tarjeta a meses o lo que sea. Danos aquí la cachetada de la verdad.
Mira, yo, o sea, la gente tal vez no se sorprende cuando les digo, pero yo amo las tarjetas de crédito. O sea, es el mejor invento del hombre blanco, ¿sabes? Como tienes la posibilidad de que alguien te fíe y que si tú cumples en el plazo que ellos te lo piden, no tienes que pagar nada extra. O sea, es un acto de fe del banco y que si tú lo sabes aprovechar, oye, pues te le compraste a tu mes otros 20 días. Entonces, el principio de la tarjeta de crédito es hermoso per se, ¿sabes? El problema es que, uno, claro, es el primer instrumento como de deuda, ¿no? De endeudamiento que tiene el millennial así de cercano, ¿no? Tú vas en tu plaza, llega un señor de una tienda de ropa, te ofrece tu tarjeta de crédito, tú dices, fabu, claro que sí, sientes que es dinero extra. Entonces es como que muy fácil, apela mucho a nuestra generación, ¿no? Es como, güey, o sea, yo quería ropa, alguien llegó y me dijo que con esto lo compraba, o sea, ¿cómo le iba a decir que no? Y hasta ahí, todo perfecto. El problema claro. Es cuando llega este periodo y donde tú no lo haces a través de un presupuesto, donde crees que es dinero gratis y te enoja cuando te vienen a cobrar, ¿no? Porque es como de la tarjeta llegó en 30,000 y tú dices, güey, pues te gastaste 30,000, ¿sabes? Como...
No, no la prestaste. No es que tengas adicionales y que tengas un montón de minions alrededor de ti gastándotelo. Ojalá.
Exacto, pero nos ofende, ¿no? Es como de llegó altísima y pues sí, güey, te gastaste un chingo de cosas, ¿no? ¿Qué quieres que hagamos?
Claro.
Entonces,
claro.
El principio es bueno. O sea, y la tarjeta de crédito nos ayuda a generar historial crediticio en el famoso buró de crédito, donde si tú lo haces bien, te van a calificar bien y entre mejor lo hagas, te van a dar mejores tasas, te van a dar mejores condiciones, porque eso, tú tienes como un número en el que te califican y sobre ese número los bancos dicen, ay, no, ¿sabes qué? Esta persona es la peor, dale la tasa más alta por si no nos paga, ¿no? O
claro.
Esta persona es súper cumplida, dale las mejores condiciones. Entonces, es una forma de nosotros comprarle más tiempo al tiempo para tener un mejor presupuesto. Y aparte, demostrarle a todas las instituciones que somos buenas personas y que por favor nos presten de una buena forma, ¿no? Hasta ahí.
Claro.
Eso está perfecto. El problema es cuando, lo que decimos, creemos que es dinero extra, cuando se utiliza sin freno alguno, cuando me han llegado a mis clientes y me dicen, es que ya no sirve esta tarjeta de crédito. Y yo, ¿de qué hablas? ¿Cómo que ya no sirve? Es que ya no sirve. Y yo, eso me pasó al principio, o sea, anécdota al principio. Yo decía como, ¿a qué se refiere? O sea, pues, ¿qué le pasó? Y se referían a que ya no pasaba, porque aparte ya lo excedieron, entonces no la pagan, entonces ya no le sirve, ¿no? Acto seguido...
Claro, la quieren cambiar. Ajá.
Sí, acto seguido 5 tarjetas más, ¿no? Y yo así de, no, morro, o sea, así no funciona, ¿no? O sea, todo mal con eso. Pero es una gran forma de hacerlo y es una gran forma también de obtener cosas extras por el dinero que gastamos, ¿no? O sea, los famosos puntos, Mi socia en el podcast que siempre me dice como... Me bulea porque yo soy esas personas que es como... Yo lo compré con mis puntos de mi tarjeta. Y ella así, ¿de qué puntos? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde están esos puntos? ¿Y por qué solo tú los tienes? ¿No? Y yo, no, porque yo vivo para... Así como los gringos viven con cupones, así yo, Liliana, vivo con mis puntos de mis tarjetas de crédito, ¿no? Pero porque es una forma de ganarle a esta buena ecuación de usar mi tarjeta de crédito... pero bien medido para que nunca yo pague intereses, ¿no? Y yo lo que sí les puedo recomendar es que aprendan, que le pierdan el miedo, pero con respeto que se merece, el utilizar tarjetas de crédito y que ningún humano en este mundo debería tener más de 2 tarjetas de crédito. También es un error.
Ok, esa es la siguiente pregunta. Ajá.
Sí, es un error tener un buen, ¿no? Porque es como, claro, yo tengo la de todas las aerolíneas, la de todas las tiendas, la de, o sea, y tú así de por... Y finalmente eso te dice que estadísticamente es más probable que te endeudes, porque algún día vas a utilizar la otra, se te va a ir la fecha, si tienes 11 tarjetas de crédito. Yo fui de unas personas que llegó a tener 11 tarjetas de crédito.
Wow.
Y mira que las tenía bien medidas, o sea, sí tenía mi Excelito y yo, pero yo viviendo al límite, yo decía, pero bueno, ¿por? O sea, luego dije, qué estupidez, o sea, ¿por qué tengo que poner atención y mi alarma para pagar el 7, pero el 10, y luego el 24, pero luego el 26, ¿sabes? Como...
Eso otro no estrés extra.
Ajá.
Ah, ok, ahora tú en un principio hablabas, Elena, de a tus 24 años ya tenías casa.
A mis 25 años, sí.
Bueno, 25 años, imagínate. O sea, 25 años ya con casa propia. ¿Cómo sucede esto? ¿En qué momento o cuál es el momento o cuándo es el paso que uno tiene que decir, oye, a ver, yo quisiera tener mi propia casa, no quiero depender de esto, no quiero hacer lo otro? ¿Cuál es mi primer paso? ¿Cómo lo busco? O sea, de pronto en Ciudad de México, los departamentos, que es donde la mayoría vivimos en departamentos, son arriba de 4 o 5 millones y es una caja de zapatos y quieres llorar. Entonces, cuéntanos primero, o sea, ¿cómo tú tomas una decisión de decir, voy a comprometerme a tener mi propia casa, que es un compromiso, Y luego, ¿cuál sería como los siguientes pasos para que alguien que nos esté escuchando tome la decisión y diga, ya no les voy a tener miedo, lo voy a hacer?
Mira, creo que es bien importante poner en contexto que para mí era importante hacerme de un inmueble porque yo ya tenía un hijo a esa edad. ¿O dos? Ay, Dios, pésima madre. Ah, no, dos hijos. Yo ya tenía dos hijos. Soy de esas mamás que les preguntan seguro las fechas de nacimiento y lo olvida. Pero no, yo ya tenía dos hijos y entonces para mí no era negociable no tener un inmueble de dónde vamos a vivir, ¿no?
Claro.
Y eso quiero, digo esto porque me gusta quitar las 27 rayitas de presión que tenemos todos los demás millennials porque crecimos con la idea de que nuestras mamás nos dijeron que si no tienes dónde caerte muerto, no tuviste éxito en esta vida. Y eso creo que es una falsedad que ya no apela a nuestra generación. Y yo les digo, a ver, si tú quieres
Totalmente.
Pagar renta, porque no sabes si vas a vivir en Tailandia, en París, en la Riviera Maya, donde tú quieras, está perfecto. Hagamos un plan financiero para que toda tu vida te alcance para pagar renta, ¿no? Esa sería una opción que requiere la misma corresponsabilidad
okay.
y compromiso, como tú bien dijiste, que es hacerte cargo de mi vivienda, ¿no? Una vez haciendo ese paréntesis de disclaimer.
Exacto.
Para mí sí era importante. Y entonces dije, sí voy a hacer un plan. Y entonces yo creé este método, que es el que enseñamos en Adulting, para administrarnos. Y yo lo empecé. Y tengo mis Adultings desde ese 2010 hasta, o sea, llevo 10 años con ese cuadro de Excel, okay. ¿sabes? O sea, ahí está toda mi vida, pero nunca pero empecé a hacerlo a través de ese método. Y sí hay cosas importantes que te voy a decir que yo hasta mis 25, 26 años, muy pocas veces realicé un viaje. O sea, sí fue un método de, a ver, este es el objetivo, esta es la meta, ¿no? O sea, tenía un estilo de vida muchísimo más, pues sí, como flashy, de estar gastando en cosas que no necesitaba. La verdad es que fuera de broma, aunque parezca, pero pues sí tiene buenos años, había menos opciones de comprar cosas online y había muchísimo menos tentaciones. O sea, en ese momento, pues era más old school todo, ¿no? Ahorita ves como Instagram y ya sabes, el ad y tú así de ¡wow! ¿no?
Sí.
Soy peas y ya lo compraste.
Sí.
Entonces, sí hizo un cambio de vida, de hábitos. Expectativa que tú tienes de tu primer inmueble. Para mí, la obligación en ese lugar, y tú lo dijiste muy bien, vemos, y pues sí, cuestan 4 o 5 millones. Pues obviamente en ese momento no compré algo de 4 o 5 millones. Compré algo que yo pudiera vivir, que me hiciera sentir bien donde iba a vivir, yo, mi familia, que estuviera en la ubicación que nosotros necesitábamos, que hubiera plusvalía en eso. Pero yo sí tuve que decir, a ver, Liliana, esas son babosadas. O sea, si estoy esperando que me lleguen los 7 millones para vivir en mi loft en Polanco, no va a pasar, ¿sabes? Pero tengo que empezar por algo. Y para mí lo más importante es hacer una buena inversión en mi inmueble.
Claro.
Que nos dé una vivienda digna. Y a partir de ahí, empiezo. No voy a vivir aquí toda la vida. Pero qué bonito se va a sentir tener, vivir en algo que ya es tuyo, ¿no?
Eso está, es buenísimo que lo digas, porque es muy claro estas expectativas de vida. O si estás en pareja y que te vas a casar o que se van a vivir juntos. Y empieza el construir. Y pues claro, que sueñas con esta casa. Soy de Monterrey, entonces maybe tu casa con terrazón y alberca y todo. Entonces estás pensando eso, pero en realidad... Y si nos vamos más para atrás, a la generación de nuestros papás, empezaron a construir poco a poco. No siempre viviste en la casa, o en su mayoría, perdón, o sea, no siempre viviste en la misma casa, o sea, te fuiste mudando y te fuiste moldeando. Entonces, tenemos como, creo que también es una cuestión de bombardeo de imágenes que tenemos de la vida perfecta, si la vemos así, entre comillas, de todo tiene que estar ya, y en este depa vives, uy, o sea, como estas expectativas también de nuestra sociedad, y no. Tienes toda la razón del mundo, o sea, empiezo y a lo mejor sí un hogar digno y demás, y pues sí, pues lo que ahorita puedo pagar, pero no significa, eso sería un pensamiento mediocre desde mi punto de vista, decir, bueno, y aquí ya me quedé y ya no me voy a mover, o sea, al contrario, es que sigue, totalmente de acuerdo.
Sí, y eso...
¿Cómo es acercarte? Ajá, dime.
O sea, como que, fíjate, aparte yo en ese momento de estar tan mal, yo decía... Güey, o sea, ya con esto estoy rayada, ¿sabes? Como yo en ese momento también no lo veía, no sabía que no quería vivir ahí toda la vida porque pues no era grande uh-huh. ni nada, pero yo estaba, o sea, agradecida en la vida como no manches, ¿no? O sea, aparte me acuerdo que fui y firmé la hipoteca el día que cumplía yo 25 años, y el día de mi cumpleaños justamente, ¿no? Entonces yo decía, como,
wow.
Decía, como, ¿qué más? O sea, estaba súper bien, ¿no? Cero lo veía como, como bueno, pues ya tuve que bajar mis estándares. No, era como, con esto y si se puede arrancar, no manches, lo que sea, ¿no? Pero cuando fuimos viendo más adultings y más clientes, me encontraba mucho con que sí, decían como, es que yo no tengo los 3 millones. Y yo, o sea, pues a menos que seamos ricos o nuestros papás, no sé, sean primos cuñados de Slim, pero no, o sea, no te preocupes, ni tú ni nadie, ¿sabes? Como, y es porque hay mucha presión y se nos olvida, o sea, como que queremos comprar algo y decimos, cuando ya compres, ya es tu casa, ¿no? Porque nuestros papás mucho de pronto sí lo hacían así, era más... La generación de nuestros papás sí son consumidores de una sola hogar, de un solo bien raíz. Entonces, como sí. Que nos da esa idea. Pero se nos olvida que nosotros vivimos en una economía diferente, más dinámica. Y entonces, por eso es como, y si te consideras y si te planteas tú la idea de que no va a ser tu única casa, ni la primera ni la última, solo la primera de una inversión que después te va a funcionar, creo que eso te permite comprarlo más entusiasmado, ¿sabes? Para saber que este solo es el inicio de muchas
cosas. Sin miedo.
Exacto.
Sin miedo, porque luego es el miedo que tenemos muchos, me incluyo, es de dar ese paso. ¿Qué recomiendas? Porque de pronto también por ahí escuchas personas que te dicen, bueno, ok, no puedes pagarte un departamento de 5 millones porque evidentemente no es como, ah, sí, claro, aquí los tengo, déjame los pago. Me encantaría. Pero a lo mejor invertir en un terreno, en alguna zona... ¿Cómo, qué son los puntos que hay que buscar? O sea, cuando hablamos de la famosa plusvalía, que a lo mejor ahorita no tienes, tienes un poco de dinero o algo de dinero para invertir, pero a lo mejor no para construir, entonces tienes que darte tu tiempo. ¿Qué recomiendas tú? ¿Es mejor tener una casa ya, invertir en una casa hecha o invertir en un terreno? O ¿cuáles se podrían ser ahí las vertientes?
Mira, justo ayer tuvimos nuestra primera edición del taller de inversiones, ¿no? Que nos habían pedido tanto okay. Los millennials, que también estaba padre porque la narrativa de los talleres tiene sentido, ¿no? Ya dimos muchos talleres, todos los meses damos talleres de finanzas personales, pero ahora después de 8 meses, o si ya eres nuestro cliente de hace 2 años, ya llegaste como a este nivel de desbloqueo de adulto, ¿no? De, ok, Liliana, ya junté mi dinero, ¿ahora dónde le pongo? Y les decía eso, es bien complicado... decirte, esta es la forma correcta de invertir, en este caso de inmuebles, porque depende uh-huh. De muchísimos criterios, de cuánto ganas, de qué edad tienes, si tienes hijos o no. En una de esas, y ni para ti es los bienes raíces, ¿sabes? Pero creo claro. Que la regla básica que sí debes seguir es que te asegures que vas a obtener una ganancia, ¿no? O sea, que la zona, ese algo, terreno, casa, lo que sea que te alcanzó, tenga una proyección para crecer, ¿no? Que tenga los servicios para crecer alrededor. Y sobre todo que esté de una forma segura, me refiero como la operación, ¿sabes? Como que hay un buen de scams de depósitanos 50 mil pesos y luego aquí te damos tu terrenito. Y, o sea, asegúrense mucho, y esto le hago con mucho énfasis porque de repente nos da mucha flojera leer las letritas, pero güey, o sea, hay Google.
La letra pequeña.
Búscala.
Sí, porque...
Haz una investigación y asegúrate de que lo que sea que vas a comprar te alcance, que no te ponga una presión, porque tampoco se trata de sufrirlo. O sea,
oye, aparte, otro de las inversiones que de pronto vemos y escuchamos por ahí es, yo traigo tal carro, quiero esto, o fulanito tiene este, ¿por qué yo no traigo el mío? O sea... que ¿hasta dónde vale la pena hacer la inversión en este caso en un vehículo que de entrada es un medio de transporte? Segundo, hay de todo tipo, o sea, hay muchos más lujosos, otros menos, o sea, hay de todo, ¿no? Pero ¿qué es la recomendación? ¿Vale la pena hacer como estos pagos mensuales? Si tienes la inversión y la puedes pagar al 100%, ¿qué sería mejor?
Yo me costó mucho trabajo, muchos años de mi vida, ubicar lo nefasto que era invertir, y pongo comillas, en un carro. O sea, comprar un carro nunca es una inversión.
Ajá.
Nunca te va a hacer ganar más dinero. Se devalúa en el minuto que lo sacas de la agencia. Ya perdiste 30% de tu dinero. Bye. Nadie te lo regresa. Es la peor idea. Si vas de agencia y te lo compras de contado, mala idea. Si te lo compras de financiamiento, peor idea. La realidad es que a mí me da mucho gusto que los millennials cada vez más nos estamos deshaciendo de esta necesidad de los carros y de los lujos, porque al menos creo que en mi experiencia en México somos muy dados de ir a una... O sea, hay gente con un carrazo carísimo que quién sabe cómo lo pagó, viviendo en un lugar rentado, ¿no? O que no les gusta o con deudas. Ah, pero el carro, uf, ¿no? O sea, un carrazo de lujo.
Sí.
Y creo que apela mucho a esto que decimos de cómo culturalmente, socialmente hay esta presión de demostrar como quién eres a través de tus valores. Y la diferencia de en dónde vives es que el carro sí lo vas demostrando, claro, ¿no? En la calle. Y llegó Uber y le abrió la posibilidad a todos los millennials a decir, o sea, antes llegar en taxi, qué oso, ¿no? Ahora es como totalmente natural. No importa de qué extracto social seas, ¿no? Ya si quieres falorear, claro, mucho, pediste tu Uber Black. Hay veces en que es muchísimo, o sea, que según tu estilo de vida, es muchísimo más redituable sí utilizar servicio de Uber que comprarte un carro. O sea, totalmente puede dar ese rollo, ¿eh?
Claro, también de pronto, pues sí, sí tienes que analizar muchísimo, por ejemplo, una ciudad como Ciudad de México, que si vives de polo a polo y trabajas de esquina a esquina, o sea, de norte a sur o viceversa, y te tienes que trasladar, yo sí creo que es necesario un coche, porque el trayecto, o sea, en algún momento que estaba haciendo como cambio de carro justo, me quedé como 3 semanas y, bueno, fueron 4,000 pesos de Uber. Y yo decía, o sea, es que es una renta de un coche o es una renta de un departamento también. O sea, también depende un poco, sí creo que más del estilo de vida. Ahora, hablando como regia que soy, o sea, una ciudad de Monterrey donde el traslado es mucho más largo, también creo que sí es necesario. O sea, aquí es un poquito más flexible si lo ves así, pero también allá es complicado si vives de una zona a tal zona. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, ¿cómo saber tú? Viene un tema bastante interesante que está a días de que nos llegue a todos, que es el famoso aguinaldo. ¿Qué hacer con él? ¿Es tu premio y te sientes de la reina del mambo y andas por todas las plazas comerciales o en todas las tiendas en línea comprando, pagando paquetes para todo? Que si te salió el vuelo en 300 pesos, mentira. O sea, ¿qué hacer con tu aguinaldo y hasta dónde decir cómo usarlo?
Totalmente siento que veíamos así el aguinaldo. O sea, el aguinaldo es como, ya llegó el mes en el que yo me voy a dar un premio por estar jodido como Godín todos estos 11 meses, ¿no? Y a la chingada. O sea, como que ese era, como que era nuestra, ya sabes, el levantamiento en contra del sistema. Creo que este es un aguinaldo que se va a vivir diferente, sí, porque pusimos en perspectiva que las cosas se pueden ir al carajo. No importa qué tan buena o mala o fuerte o estable sea tu empresa, ¿no? O sea, como shit happens y sí, pasó, claro, ¿no? Entonces, creo que esta vez sí vamos a pensar dos veces cómo queremos utilizar ese aguinaldo. Porque Adulting, para bien nuestro, mal para el mundo, fue una empresa que creció mucho en pandemia. Porque de todas las veces que yo les decía a mis clientes como, tienes que tener estos ahorros por si algún día hay una emergencia, y era como, ay Liliana, qué estúpida, deja de decirme eso. Y yo, bueno, está bien, ¿no? A esto me refería, y yo me refería cuando les decía eso a cosas personales, no me refería a que mundialmente todos íbamos casi a colapsar, ¿no?
Claro.
Entonces, creo mucho awareness de financiero, mucha conciencia de decir, madres, o sea, sí tengo que tener ahorros, sí tengo que tener un seguro de gastos médicos, ¿sabes? Como, esto es, o sea, poco, o sea, sí nos puso a todos al mismo tiempo ante esta crisis. Claro. Y quiero pensar que vemos el aguinaldo como esta segunda oportunidad, ¿sabes? Como esto que nos dan extra si la pasamos mal, ¿no? Si nos bajaron el sueldo, que pasó mucho en muchas empresas.
Sí.
Y en términos normales, yo les diría, si ustedes no sufrieron la pandemia, si están en sus finanzas, la recomendación natural sería ahorra mínimo un 70% de tu aguinaldo para las metas que te hayas puesto cada quien. Y el 30% dátelo. Si tú quieres prender tu cigarro con tu billete de $100, está perfecto. O sea, claro, es tuyo.
It's up to you.
Disfrútalo, vive tu verdad.
Exacto.
Si no lo tienen, puta, o sea, yo de verdad creo que 90% debería irse a ese tipo de cosas que son críticas. Uh-huh. Y eso te va a ayudar a que eventualmente construyas estabilidad financiera para que entonces te des cada mes tus lujitos, ¿no?
Claro. Hablan, o sea, justo lo que mencionabas ahorita, es con esta pandemia, de pronto escuchabas a muchas personas, muchos influencers por ahí decían, es que estoy reactivando la economía del país, y luego escuchas las noticias y escuchas a otros especialistas decir, bueno, la crisis real, o sea, ahorita vivimos una crisis sanitaria, pero la crisis real y económica llegará en unos meses. Entonces, son demasiadas cosas que te agobian, pero ¿hasta dónde es realmente donde uno tiene que decir, ok, puede pasar esto, o cómo no hacer este gasto hormiga o emocionarme como lo te mencionaba? Yo soy alguien que viajo muchísimo porque me gusta, y a lo mejor sí he comprado la tontería de ay, X, luego lo repongo. O sea, ¿cómo no caer en estas tentaciones? Porque dices, bueno, ahorita puedo, no pasa nada, no me ha pegado a mí. O sea, ¿cómo cuidar este puntito tan, tan delgadito en el que estamos viviendo, y este año ha sido sacudón para muchos?
Yo creo que algo que he visto que he funcionado con los más de 1,500 millennials que hemos tenido, que para evitar ser esa persona es muy fácil porque no tienes conciencia. Porque a ti tal vez, Gaby, no dijimos, oye, Gaby, tú al año no puedes gastar más de 50,000 pesos en viajes. Esa dato tú no sabes si es viable o no, ¿no?
Claro.
Y el primer paso es crear esta conciencia haciendo lo que tú realmente puedes gastar. Una vez que tú tengas esos números, tienes dos opciones. Hacerte el cínico y entonces con causa, con conocimiento de causa, saber que te vas a endeudar y que la gráfica va hacia abajo y es up to you, that's fine. Pero normalmente la gente sí tiende a decir, madres, o sea, no sabía que puedo gastar la mitad. Y entonces, ya al tener esa visión de dónde estás parado, ya es muy diferente decir, ok, bueno, yo, Gaby, resulta que tenía 25,000 pesos para viajes, pero yo te puedo asegurar que en el momento en el que tú te gastes tus 25,000 pesos que sí te puedes gastar en viajes, lo vas a vivir muy diferente. Porque toda la gente que lo hace de forma inconsciente, muy bien, muy divertida la compra y todo, 10 segundos después es como, ay, no, ¿lo podré regresar? No, seguro sí va a salir. No, porque yo creo que sí se va a cerrar el negocio de allá. Sí, claro. Sí, seguro. ¿Sabes? O sea, viene esta lucha mental y es como, güey, ¿para qué lo hiciste si te está causando tanto conflicto?
Claro.
Y cuando yo te diga como, mira, toma, este es tu presupuesto, date tus viajes de 25,000 pesos, se viven como, a huevo, estoy utilizando.
Por ejemplo, ¿sabes? Ahorita, o sea, yo soy alguien que lo digo públicamente y sí gasto en viajes. Este año no he viajado como hubiera querido, por obvias razones, pero no soy alguien que gasta en bolsas. ¿Qué tanto vale la pena, hablando por el género femenino que gastamos, y tengo muchas conocidas y muy buenas amigas que gastan? No, que el bolsón. Yo ahí sí, perdón, no, pero vale la pena. Sí, realmente te da el costo lo que pagaste ahorita, pero en un año, dos años o lo que sea que andas vendiendo la bolsa, ¿lo vale?
Ese es un tema que es la primera vez que me lo preguntan y es el más delicado de toda mi vida financiera, porque yo soy esa persona.
¿Tú sí compras las bolsas?
He seguido demostrando la Gucci. Sí. No soy esa persona, me considero culpable. Aquí es, soy humano.
Claro.
Pero yo siempre digo este argumento cuando me quieren juzgar. En el 2017, la Birkin tuvo más plusvalía que el oro. Ahí nada más lo dejo. El problema es que, pues, tienes que comprar esa Birkin, ¿no? Y no sé quién le esté sobrando esos 2,000,000 de pesos y esa era la lista de 5 años de espera. Entonces, en cuestión de categoría de lujo, entiendo la necesidad de que uno ve esas cosas tan hermosas con cantidades estúpidas que cuestan, pero lo necesitas. Tú sientes que lo necesitas. La realidad es que solo marcas muy de lujo, de súper lujo, sí logran tener alguna plusvalía. Pero es como comprar arte, ¿sabes? Tienes que tener información de qué va a pasar con la casa de modas, si va a entrar un nuevo diseñador, si ese diseñador está creciendo porque, ¿sabes? Como sí tienes que jugarle como que estás comprando una acción de una empresa. Lo que yo hago como método financiero que me tengo personal. Que obligar a hacer personal, es que yo veo, o sea, yo digo, me voy a comprar 2 bolsas de este tipo, ¿no? Que no cuesten más de esto al año. ¿Qué voy a hacer para lograr eso? Y entonces lo que sí hago es que voy vendiendo bolsas anteriores y hasta que no logro ese mismo budget de mi closet en general anterior, no la compro. Okay. Y eso para mí me genera paz. O sea, así es como, también pude haber vendido eso y haberlo utilizado en un fideicomiso de mis hijos. Claro. También. Pero ¿qué sería la vida si no tuviera yo alguna alegría, no?
Claro.
Entonces, o sea, también digo como no, por eso los entiendo perfecto. Pero la forma en la que yo sé que mis finanzas no la van a resentir es si al menos si hago un esfuerzo, vendo lo anterior y eso mismo, ese mismo recurso lo utilizo para bolsas. Entonces, claro. Yo sí, si son esas personas, sí les recomiendo que intenten hacer ciclos del uso de las bolsas para que no se devalúen tanto y pueda seguir comprando. Y la otra es de segunda mano, que ahorita me encanta que se haya puesto de moda y es súper, o sea, es una forma de no pagar todo el precio y que te llegue la misma bolsa en perfectas condiciones y pagar casi un 30-50% menos.
A mí no se me van los ojos con el bolsón. Sí, tengo un par, pero no es como me desvivo. O sea, a lo mejor yo me desvivo en un buen viaje y ahí sí gasto y no me la pienso tanto, pero tienes un gran punto. O sea, a lo mejor es más información, que esto le puedo ser reusable, darle la vuelta, o sea, porque sí, si estás invirtiendo tanto, eso vale la pena. Ahora, las criptomonedas, que ahorita están tan de moda, y los bitcoins y demás, ¿qué es? ¿Vale la pena? ¿Invierto o no invierto? ¿Sí funciona? ¿Mi dinero no se queda flotando en internet? ¿Qué es? ¿Qué nos puedes contar, Elena?
Las criptomonedas es el riesgo más alto para invertir. Puedes perderlo todo en segundos y puedes ganar muchísimo en segundos. Y en lo que te tardas en hacerte la transferencia de tu dinero, lo perdiste otra vez. O sea, es bien complejo, es muy nuevo, apenas las crearon en el 2009. Uh-huh. Son monedas digitales que no están reguladas bajo nada y viven en una red de blockchain. Si no entendiste nada de lo que estoy diciendo, probablemente no estés listo para invertir en criptomonedas, ¿sabes? Como
síguelo guardando en el colchoncito o en el banco e invierte en otra cosa, ¿no?
Sí, seguramente, o sea, entiendo que escucha divertido y que tú quieres ser esa persona que diga en la cena que tienes unas criptomonedas en Singapur y que ni sea cierto, pero la verdad es que hay cosas menos flashy tal vez, menos divertidas, pero que te van a dar muchísimo más estabilidad y ganancia también. Entonces, claro. Yo no soy fan, sin embargo, las tengo porque yo en Adulting pruebo todo lo que existe como de finanzas. Uh-huh. Pero lo hago de mala gana, que se note. Pero bueno, tengo que saber la experiencia para poder yo hacer como este claro. review, ¿no?
Claro.
Pero sí, es el último paso, o sea, es bien riesgoso.
¿En qué sugerirías tú que puedas invertir? O sea, ok, ya me restablecí, ya no me gasto mi tanto, cuido mi 20%, me limito en ciertas cosas o invierto y tal y me doy mi gustito. ¿Pero qué valdría la pena en invertir? O sea, porque pronto hay como esas acciones de nuevas apps y cosas así, que dices, ¿juego o no juego? ¿Dónde valdría la pena realmente?
Cualquier persona que te diga, oye, ven e invierte aquí, y que le hable un público en general, tendría una falta de ética y respeto hacia la gente que lo escucha.
Claro.
Porque las inversiones son personalizadas. Entonces, es muy complejo decirte como, oigan, encontré este fondo de inversión, vengan a invertir. Y entonces aquí tengo a 5 mensos que me hicieron caso y resulta que es un riesgo súper alto y que necesitabas, no sé, $10,000 para entrar. Y es como de, oye, esta mensa me dijo que yo viniera, ni me alcanza para invertir y resulta que voy a perder, o sea, tengo la posibilidad de todo mi dinero, ¿sabes? Entonces, las inversiones literal sí es como, ya está bien choteado, pero sí es traje a la medida. O sea, por eso te hacen como un perfil. Ahorita tú con 100 pesos puedes invertir en CETES del gobierno. O sea, está hecho para todos. Ahorita todas las personas que escuchan, estoy casi segura que podrían tener 100 pesos para invertir en eso. Entonces, el punto es que deje de ser un lujo, pero que nos informemos cuál es la mejor opción, porque es tu patrimonio. Entonces, tomar una mala decisión daría mucho coraje hacerlo. Ahora, sí es viable decirles que si buscan algo súper seguro, vayan a invertir en CETES, ¿no? Los CETES son certificados que da la tesorería, que puedes invertir desde 100 pesos en plazos de 28, 30, 90 días, ¿no? Hay muchos plazos, y que están respaldados por el gobierno. Entonces, realmente el riesgo es mínimo. Tampoco vas a ganar, no te vas a hacer millonario, claro. Como, o sea, si estás esperando que con tus CETES te vas a competir la Zuckerberg, olvídalo. Uh-huh. Pero pues es algo, es el principio básico de las inversiones, ¿no? El a más riesgo, mayor ganancia, menor riesgo, menor ganancia, ¿no?
Liliana, me encanta platicar contigo. Ha sido súper interesante. No sabes todo lo que me has nutrido a mí también a título personal de este tipo de finanzas. Yo hace un par de años mi papá me jaló las orejas y me dijo, a ver, Gabriela, estás fuera de control. Gobiérnate, básicamente. Y creo que, bueno, ha sido una ayuda muy, muy personal, pero sí creo que también uno tiene que ser muy consciente y muy responsable en qué gastamos nuestro dinero. ¿Algo más que nos quieras compartir, Lilian?
No, pues muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Obviamente los invito a que nos sigan en Adulting, que estamos ahí en Instagram y en Facebook, que es @adultingmx. Ahí compartimos, o sea, tenemos asesorías financieras personalizadas. Tenemos como un plan de cuenta de coaching que dura 3 meses y te ayudamos a poner todas tus finanzas en orden, con deudas o sin deudas, como sea que estés. Tenemos un plan de inversiones específico para los clientes y tenemos productos como muy al alcance de todos económicamente para que evitar que la educación sea un lujo, que es una de nuestras misiones. Y cada mes tenemos talleres de finanzas personales para millennials, que puede entrar cualquiera que sea millennial o no millennial. Es mero marketing para decirles que va a estar fácil. That's it. Que cuestan 350 pesos. Tenemos talleres para inversiones, por si quieres como aprender, tal vez no algo no personalizado, ¿no? Ajá. Ese tengo que fue ayer y lo tenemos cada mes. Y todos nuestros talleres nos ha ido muy bien. Siempre tenemos como buen feedback y es como una de nuestras prioridades. Y pues nada, que ahí nos pues nos sigan, nos encuentren, nos escriban. Compartimos en Instagram como información de valor. Ahora en el Buen Fin les dimos unos tips así hermosos para ver si realmente habían bajado o no el precio de las cosas, que es como una aplicación que puedes tener. Entonces, pues ahí compartimos información y tenemos un podcast que se llama Maldita Pobreza, que también está en Spotify, que obviamente es un podcast de finanzas livianas y ligeras. Y hablamos de tarjetas de crédito y de todos estos temas, ¿no? Es más un grupo de autoayuda también para quejarnos de por qué no nacimos ricos. Entonces ahí nos pueden encontrar.
Así es. Me encanta conversar contigo. Felicidades también por el podcast, porque sé que que aquí en esta comunidad, que todos somos podcasters, nos gusta escuchar a otras voces, otros temas que también te nutren muchísimo. Y en verdad, felicidades por el proyecto que tienen, el Adulting. Me pareció el nombre increíble. Me parece que están haciendo una gran labor, nos están jalando las orejas a varios y creo que es de gran ayuda. De nuevo te agradezco, felicidades por el proyecto y gracias por tu tiempo. Y esto fue Tipo y Así, con ustedes estuvo Liliana Olivares de Adulting y yo soy Gaby Botello, nos escuchamos en la próxima.